Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí le saluda nuevamente Amado Gil. Y nos vamos a una noticia, sin duda que le interesa muchísimo a todos los cubanos. Me refiero que tiene que ver con la Unión Europea, con Cuba, con estas negociaciones que se están haciendo en este momento. Y todo a raíz de que la candidata al puesto de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, pues se ha mostrado a favor de apoyar las pequeñas reformas económicas impulsadas por Cuba. Y también dijo que está abierta a iniciar con La Habana un diálogo constructivo sobre derechos humanos. Dos cosas ha planteado, dos cosas sumamente importantes. Por un lado, tiene que ver con las reformas del gobierno cubano. Dice que las apoyaría, pero ha tocado el tema de los derechos humanos, muy importante en esta relación Unión Europea-Cuba, a partir de la posición común que existe, existe la posición común, que no ha sido levantada y que en este momento hay un diálogo activo, ya va por la segunda ronda, para que establecerá más adelante cuáles serán la nueva política de las relaciones Unión Europea-Cuba. ¿Quién mejor para conocer, hablar, abundar sobre el tema que el señor Joaquín Roy? Joaquín Roy es el director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Señor Roy, gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente al programa.
Gracias, es un honor.
Bueno, me gustaría pues su valoración a lo que ha dicho la candidata al puesto, claro, y digo candidata porque aunque ha sido propuesta, tiene que ser aprobada, pasar un examen, vamos a decir así, y ser apoyada y aprobada por toda la comisión, ¿no? ¿Qué le parece a usted lo que ha dicho? ¿Es parte de la política que se viene estableciendo, la misma política que viene apoyando toda la Unión Europea junto con Catherine Ashton?
Bueno, este es un guión que está plenamente establecido desde que hace un año, más de un año, la Unión Europea y Cuba esto decidieron aceptar abrir las conversaciones para lo que en algún momento pues será un acuerdo más sólido de relación entre la Unión Europea y Cuba. No confundamos eso con las relaciones de los Estados miembros con Cuba, que se han mantenido durante años, cada uno con sus propios arreglos. El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba es un acuerdo amplio, sería un acuerdo amplio que implicaría pues contribuciones de fondos de desarrollo, educación, cultura, etcétera, dentro de las actividades globales colectivas de la Unión Europea. Eso que se ha mantenido en cantidades mínimas, por ejemplo, de ayuda a catástrofes, etcétera. Hay que tener en cuenta que a pesar de que no haber ese acuerdo, la Unión Europea desde el año 2003 tiene una delegación, o sea, una embajada en Cuba, ¿no? Y el problema ha sido que desde el año 96, en el año aquel explosivo de Hans Bordon y de las avionetas, etcétera, la Unión Europea impuso esa posición común a Cuba, la única con un país latinoamericano, que implica que Cuba tiene que mostrar desarrollo, avances en materias de derechos humanos, de política, etcétera, ¿no? Y en eso estamos hasta ahora. Cuba, durante años, a pesar de que hubo conversaciones, mantuvo lo que pudiéramos llamar la condición, es que Cuba no se sentaba a negociar, no se sentaría a negociar un acuerdo si no se levantaba la posición común. La posición común se ha mantenido y Cuba ha sentido sentarse y discutir estos avances, y en eso estamos en estos claro. En estos momentos, nada más. Vuelvo a repetir que eso no tiene nada que ver con las relaciones individuales bilaterales de cada uno de los países con Cuba, que se han mantenido dentro de sus parámetros especiales.
Claro, me parece muy muy a tiempo su aclaración, porque eso ilustra muchísimo a los cubanos que diga un día, bueno, pues si aquí hay una empresa española, una empresa francesa que está invirtiendo en Cuba, en cualquier sector, no existe una ley. Sí, porque esos son acuerdos bilaterales de los países con el gobierno cubano o de la empresa privada con el el gobierno cubano. Lo demás, ya usted lo ha explicado muy bien, la Unión Europea como bloque, que también tiene ayudas de cooperación, tiene muchísimo.
Como bloque, claro, como bloque y según sus competencias colectivas. Pero exacto, cuidado que también hay que distinguir que hay ciertos temas de la Unión Europea que no son lo que pudiéramos llamar federales. O sea, que los Estados miembros todavía dominan toda su soberanía sin compartirla. Muy distinto eso es, por ejemplo, del comercio y de otras competencias de la Unión Europea. Por ejemplo, el comercio internacional es una competencia para sí, a usar esa palabra que no me gusta a mí, pero que lo hacemos en los cursos para entendernos, federales, ¿no? Pero lo que es relaciones políticas duras, puras y duras, que llamaríamos, eso todavía pertenece a los estados, ¿no? Es confuso. Quiere decir, Francia y España, Italia y cualquier país europeo tiene sus propios proyectos de cooperación con Cuba, ¿comprende? Con sus fondos y dentro de unos parámetros. Pero es que la Unión Europea tiene otras funciones. Esas colectivas son las que han estado congeladas hasta ahora.
Exactamente, y regidas por la posición común. Y hablando de posición común, hay algo sumamente interesante. Para que exista un cambio en las relaciones con Cuba de la Unión Europea, tiene que haber un consenso, es decir, los 28 países actuales de la Unión Europea tienen que estar de acuerdo.
Bueno, por eso digo, como es un acuerdo de la competencia global, de la competencia de la soberanía, de relaciones exteriores, puras y duras, eso, cualquier arreglo, necesita el asentimiento de todos y cada uno de los gobiernos de la Unión Europea. Muy distinto cuando se hacen arreglos, por ejemplo, en materias de comercio, en materias de otras, en donde hay votaciones que se llaman cualificadas, o sea, una mayoría amplia, etcétera. En eso, y ese ha sido el problema y seguirá siendo el problema hasta ahora, para ese asentimiento todos y cada uno de los 28 tienen casi que asentir. Ahora, conviene en estos momentos ya decir y avanzar que es el hecho de que la Unión Europea colectiva ha comenzado estas negociaciones, eso quiere decir que ninguno de los Estados miembros ha puesto el veto de antemano, porque si no se perdería un tiempo indefinido. Y el otro detalle que quiero resaltar, eso digo, es conveniente resaltarlo, es que durante años Cuba dijo, no nos sentamos hasta que la posición común se levante.
Ahora, aquí hay un punto interesante, señor Roy, y era precisamente mi próxima pregunta. Ya han habido dos rondas, se han efectuado dos rondas de conversaciones, se espera la tercera. En su opinión, en su experiencia, ¿esto será el cuento de nunca acabar?
No lo sé, no hay predicciones. Lo que sí puedo decir, basado en la experiencia del paso de esto, es que en cualquier momento Cuba puede usar, naturalmente, esas negociaciones para sencillamente demostrar al exterior o al interior que domina esa parte esencial de su soberanía y que si le conviene, porque en otros casos eso ha sido el caso, si le conviene ralentizar todavía más las negociaciones, porque, bueno, vamos a decirlo cada vez. No, oigan, yo no tengo discurso aparte de hablar aquí y escribirlo, de eso yo he escrito bastante, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante muchísimos años, durante los años de la posición común, Cuba, el gobierno cubano, ha usado eso como una excusa, igual que la excusa del embargo. O sea, Cuba ha intentado, por todos los métodos, de ecualizar, paralizar el embargo de Estados Unidos con la posición común de Europa. Esto, oiga, es de absurdo, de largo, porque no se puede comparar, como por lo que le he dicho antes,
de la noche,
¿no?,
al día,
que cada uno de los países de Europa tiene sus relaciones, comercio, industria, etcétera, turismo, con Cuba, y no se puede paralizar. Pero Cuba, naturalmente, ha tratado de demostrar, es decir, estamos aquí luchando contra los dos imperios. Bueno, como sabemos, eso no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, que Cuba ha usado magistralmente, y estoy usando la palabra magistralmente, no como reverencia, sino como sencillamente una palabra de descripción,
a capacidad, claro.
El embargo norteamericano para justificar sus carencias internas, eso lo ha intentado también con la Unión Europea, y la verdad que le ha salido muy mal, porque claro, tenemos en cuenta comparar, ¿no? Dígame usted qué país europeo ha prohibido a sus ciudadanos que viajaran como turistas
seguro,
a Cuba.
Seguro que sí.
¿Qué país europeo le ha dicho a una cadena de hoteles suyas que los cerraran? ¿Qué país europeo esto ha hecho cualquier cosa para romper las relaciones con Cuba? Ninguno. Por eso, y quizá esto puede servir un poco también de conclusión, un colega mío usó, se aplasmó una etiqueta que nosotros, los que nos dedicamos a estas cosas, nos divertimos mucho con la posición común, que es ni es posición, ni es común.
Señor Joaquín Roy, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Lo vamos a invitar a un próximo programa para hablar los temas fundamentales, que son los temas precisos de estas conversaciones, y en lo que pudieran, quizás llegar a un acuerdo para avanzar, o los que pudieran romper ese acuerdo. Más adelante, yo sé que usted está muy ocupado, tiene que viajar. Cuando regrese, la invitación está hecha ya desde ahora para tocar esos temas de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Muchísimas gracias, profesor Joaquín Roy.
A su disposición.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, le voy a leer en esta parte del programa la pregunta que pone como titular la BBC, la BBC Mundo, por supuesto la versión en español de la BBC de Londres. Dice este artículo: ¿por qué Venezuela tiene tantos pleitos con inversionistas internacionales? Un dato quizás desconocido: Venezuela es el país con más casos pendientes en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, la CIADI, del Banco Mundial, el principal mecanismo establecido para dirimir problemas entre estados e inversionistas. Lo cierto es que ahí está, en los pleitos de Venezuela, es el país con más casos pendientes en la CIADI. Vamos a conversar, ya lo tenemos en línea telefónica, vamos a conversar con Juan Naguel, un amigo de este programa, profesor investigador de la Universidad de los Andes. Tiene pues un blog dedicado a Venezuela, ha escrito libros también dedicado, por supuesto, a Venezuela. Y bueno, Naguel, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Espero que esté muy bien.
Gracias a Dios lo estamos. Por ejemplo, la ExxonMobil le pide 10.000 millones por la nacionalización de sus activos, y así pudiera haber toda una lista de compañías que piden decenas de miles de millones de dólares al gobierno de Venezuela por sentirse, afectado por las nacionalizaciones. Explíquenos un poco, porque también hemos visto que el gobierno de Venezuela, cuando, al contrario al de Cuba, que expropió sin indemnización, el gobierno de Venezuela ha indemnizado a las compañías que sacan del país. ¿Cómo se produce este tipo de pleitos entonces?
Bueno, esto surge a partir de ya mucho más recientemente que lo que sucedió en Cuba. Básicamente, a través del Banco Mundial se determinó que para que hubiese inversión extranjera en muchos de estos países donde los sistemas judiciales no eran de fiar, se crea un organismo dentro del Banco Mundial que se llama el CIADI, que es un centro de arbitraje internacional para temas de inversiones extranjeras en países. Básicamente, lo que sucede es que cuando las partes están de acuerdo y ocurre una inversión extranjera en el país y hay un tratado de por medio, se pone una cláusula en el contrato que dice que si hay un pleito por una nacionalización, una expropiación, qué sé yo qué, y una de las partes no está conforme con cómo se está llevando a cabo eso, se recurre al Banco Mundial, a este organismo que se llama el CIADI. Este organismo lo que hace es fijar unos árbitros. Es básicamente ellos dicen, bueno, ponen unas reglas básicas y dicen, bueno, vamos a cada una de las partes, ya sea una de las compañías, ya sea el país, fija un árbitro y entre esos dos árbitros también fija un tercer árbitro que se supone que es imparcial. Y estos tres árbitros entonces determinan, buscan, ven lo que ha sucedido, ven los hechos, ven los reclamos que se están haciendo y toman una decisión en cuanto a quién tiene que compensar a quién, si es que la compensación es procedente o no. Básicamente eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué sucede? Venezuela es el país que actualmente tiene más casos en el mundo ante el CIADI. Lo que sucede es que muchas veces, muchas inversiones extranjeras que ocurrieron en Venezuela, muchas de ellas antes de Chávez, se incluyó esta cláusula en los contratos. Básicamente la gente venía a invertir en Venezuela y decía, bueno, si pasa alguna cosa, alguna loquera, viene algún loco a tomar nuestros activos, por ejemplo, sin mencionar a nadie en particular. Y entonces, bueno, básicamente ahí el contrato decía, bueno, una de las partes que se sienta agraviada por esto puede recurrir al CIADI y solucionar el conflicto. Y lo que ha pasado es que a través de todas estas nacionalizaciones que han ocurrido en Venezuela, sobre todo en el área petrolera, en el área minera, las partes agraviadas, entre ellas notablemente Exxon y ConocoPhillips, han acudido al CIADI para ver si pueden lograr una compensación justa por los activos que se les han quitado.
De todas maneras, ya Venezuela ha estado perdiendo, precisamente después con la decisión de estos árbitros nombrados por el CIADI, ha estado perdiendo, ha tenido que pagar. Hay algunos, eso siempre pasa, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Con el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío? Las peticiones han sido grandes y las decisiones han sido mucho más pequeñas, pero ha tenido que pagar, ha sido castigado.
Sí, es verdad. Yo pienso que hay varias cosas que decir acerca de eso. Lo que tú dices es verdad. Los reclamos, por ejemplo, hay compañías que van al CIADI y dicen, no, a mí me quitaron mis inversiones y a mí me deben tanta plata. Y resulta que el CIADI revisa y dice, bueno, en realidad lo que te deben es la mitad de lo que tú estabas pidiendo. Entonces, en ese sentido, Venezuela no ha tenido que pagar todo lo que se le reclama ante el CIADI. Ahora sí ha tenido que pagar. Por otra parte, el CIADI también involucra cierta conciliación. O sea, una vez que ellos dan un dictamen, ellos dejan un espacio a las partes para que las partes lleguen a un acuerdo de pago o lleguen a un acuerdo en el cual... Porque ¿qué pasa? Que el CIADI tiene pocas maneras de obligar a Venezuela a pagar, en cierto modo, ¿no? Tienen que entonces recurrir a tribunales internacionales para que los activos de Venezuela en el exterior, ya sea tanqueros, ya sea refinerías, ya sean ese tipo de cosas, sean embargados por estos tribunales. Entonces, esto es un procedimiento bien engorroso. Muchas veces lo que sucede es que las partes, después de un dictamen, las partes se reúnen y llegan a un acuerdo acerca de, bueno, ok, la corte dice que te pague tanto, yo te voy a pagar tanto y te voy a pagar en efectivo y te voy a pagar... Llega a un acuerdo básicamente en las partes para terminar de sacar el litigio de los tribunales, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita con una minera que, por cierto, que acaba de salir un dictamen en contra de Venezuela por unos 700 millones de dólares, y hoy la minera se llama la Gold Reserve, y hoy Venezuela anuncia que se va a reunir, o algunos periodistas venezolanos anuncian que se van a reunir en Aruba el gobierno y la minera para determinar cuánto de verdad van a terminar pagando.
Para completar el detalle, es la Gold Reserve, una minera, una compañía minera estadounidense, norteamericana, que había interpuesto daños por unos 2,000 millones de dólares, y el arbitraje determinó que se le debe a esta compañía por parte de Venezuela 740 millones de dólares, o sea, de 2,000 a 740, pero de todas maneras se le debe. Lo que significa esto, y es lo que a mí me llama la atención, Juan Naguel, lo que significa es que sea en mayor o menor cantidad el monto, el arbitraje está encontrando que el gobierno venezolano está actuando muchas veces de manera arbitraria contra las empresas, contra los inversionistas que están en su país.
Sí, eso es evidente, ¿no? Obviamente cada caso es diferente y cada circunstancia es diferente. En algunos de estos casos ha habido ya una cierta compensación, en otros no. Entonces, obviamente, cada caso varía. Lo que sí es cierto es que el gobierno venezolano no ha podido escaparse de este tipo de temas. En parte se dice que una de las razones por las cuales el gobierno, que había estado insinuando que quería vender la refinería Citgo, la compañía Citgo, que es propiedad del gobierno venezolano, Citgo, que es una gran refinería y venta de gasolina que existe en Estados Unidos, para tus oyentes que no están en Estados Unidos. El Estado venezolano venía coqueteando con la idea de vender Citgo precisamente para evitar tener esos activos y que fuesen embargados por parte de un tribunal americano por culpa de todos estos litigios. Últimamente se han echado para atrás y no han podido vender Citgo, y se dice que básicamente tiene algo de relación con todos estos juicios que están en el CIA, y al parecer lo que se dice es que al parecer ya hay unas medidas judiciales que impiden que Venezuela se desvincule de sus activos externos porque podrían ser utilizados para obligarle a pagar estos juicios que quizás podría perder en el futuro cercano, ¿no?
Pero,
lo que viene ahorita más que nada es el juicio que tiene la Exxon contra Venezuela, que ese básicamente ese es de un muy alto monto, de miles de millones de dólares, y parece que el dictamen o está por salir o acaba de salir, y es secreto, no. Es como está bien sobre el tapete en estos momentos.
No, estamos hablando 10 mil millones de dólares, sí, dice que se espera, sí, el fallo en estos días, así, sí, las informaciones por lo menos que yo tengo que se espera el fallo en estos días. Ahora, yo le pregunto, Juan Nagel, y con esto vamos concluyendo, ¿cómo puede un país vivir o un gobierno manejar un país lleno de demandas? Gane o pierda, siempre está lleno de demandas por un lado, ahuyentando a los inversionistas extranjeros, confiscando, apropiándose de las empresas extranjeras, no produciendo, la gente en la calle protestando por la falta de, digamos, de todo prácticamente. ¿Cómo puede un país moverse así?
Bueno, lo que estamos viendo en Venezuela es en parte la consecuencia de esto. Recordemos que Venezuela tiene una producción petrolera estancada porque básicamente los pocos socios que quedan en Venezuela y que no han demandado a Venezuela, porque ellos piensan, bueno, siempre hay que recordar que las multinacionales prefieren no demandar si ellos ven que quedándose y portándose bien podrían obtener algún beneficio a largo plazo. Entonces no es que todo el mundo vende o no todo el mundo demanda a Venezuela ante la posibilidad de quedarse y, digamos, seguir jugando el jueguito con el gobierno. Pero la producción petrolera está estancada, vemos que las importaciones están bastante paralizadas, el gobierno está privilegiando pagar sus obligaciones internacionales y no dar suficientes dólares para la importación de medicinas, la importación de alimentos, etcétera. Y vemos que, a pesar de todo, el crudo sigue estando a un precio bastante alto y Venezuela sigue recibiendo plata por ese lado y bueno, siguen estando más o menos a flote, ¿no? La pregunta es cuánto tiempo tienen hasta que todas estas demandas y todos estos pasivos y todas estas obligaciones les pasen la cuenta demasiado, sí, sí, y el país termine de quebrar, ¿no?
¿Hasta cuándo? Es la pregunta de los, sí, 64 mil, como decimos los cubanos. Juan Nagel, muchísimas, sí, gracias una vez más por acompañarnos.
Gracias a ustedes, que estén bien.